bienvenidas, bienvenidos, lobos, llamas, carrusers, todes de nuevo a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega a una edad de 9 programas. Ya sabe limpiarse el culo solito. Y si eres una de esas personas que sigue Juego de Tronos, tranquila que aquí no hacemos spoilers. Esta semana, debido a las vacaciones por Semana Santa y debido a que UPV Radio es una fábrica de programones que también usan este estudio, solo hemos podido hacernos un huequillo para media hora más. Así es que el programa de esta semana durará un poquito menos, para que tengáis un Carrusel UPV nuevo la semana que viene.
Yo quiero decir, ¿estás diciendo que vamos a grabar hoy dos programas y se van a emitir a lo largo de dos semanas?
Sí.
Has dicho que Carrusel UPV, perdón, que la UPV es una fábrica de programones.
Sí.
¿Podrías mencionarme uno que no sea Carrusel UPV?
Toxicosmos.
Es que es muy bueno, Toxicosmos.
El programa donde voy a acabar. Seguro.
Qué rata.
Me acompañan, además de Sari a los mandos, el par de tres que pueblan siempre este programa. Sergi.
Tengo que decir que el Ye del principio te ha salido espléndido.
Gracias.
De hoy tienes una garganta de oro.
Javi.
Yo no. Yo tengo garganta de barro hoy.
Y Nat, un segundo. ¿Tú no eres Natalia?
No.
¿Pero tú quién eres?
Ahí va.
Bueno, pues a mí me han obligado a venir, apuntándome con una pistola, y aquí estoy. La pistola no está ahora mismo, pero yo la sigo viendo.
Pero hay un efecto de sonido de bostezo que...
que flipáis con él, flipáis con él.
Bueno, pues tenemos a María aquí con nosotros.
Hola, buenas.
Que Nata está al caer como siempre, pero mientras tanto vamos a arrancar a ver qué nos trae esta semana el bueno de Sergi.
El sobrino de Coppola.
Sí, hemos vuelto a los orígenes. Hemos vuelto a los orígenes. ¿Cuántos capítulos hace que no analizo ninguna película en la que hay una relación o hay una aparición de Nicolas Cage?
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta sintonía?
¿Estás bien, tío?
Desde el episodio 4. Quiero decir, vamos por el...
El mítico noveno. Episodio 4.
Oh, el 4. Buen vino, buen caldo.
Hablaba del motorista fantasma y de Moonstruck en el 3. Dios, volvemos a los orígenes. En fin, no me enrollo más y vamos a hablar de la película de hoy. Pero como siempre, antes de hablar de la película de hoy, voy a enrollarme y voy a hablar de otros temas que no tienen nada que ver con la película de hoy.
María se levanta, señor, y va a la puerta ya.
La pistola sigue aquí, pero yo me voy.
El tema de hoy no es otro que el slapstick o... la comedia visual.
Muy radiofónico.
La. Sí.
Sobre todo porque viene, hay quien dirá que el slapstick es un tipo de comedia que surge con el cine mudo. El cine mudo ya de por sí es como...
Claro.
No es muy compatible con la radio.
Claro.
Pero nada más lejos de la verdad. En realidad, el género slapstick, el nombre del slapstick... hay ruiditos de micros que se mueven. María, ¿qué haces? Interrumpiendo mi sección, María.
María está haciendo slapstick.
Ha venido aquí a boicotear, por supuesto.
Siempre.
¿Sabéis el refrán? A falta de sonido, buenas son hostias, ¿no?
Sí, pues vale. Sí, yo voy a crear la hostia que falta de sonido.
Bueno, ha venido a causar el caos, ¿eh?
Reencaucemos. Slapstick. ¿Qué es lo que caracteriza el slapstick?
¿Qué caracteriza el slapstick?
La violencia física y visual.
Ajá.
Es lo típico de que la gente... se dan muchos, muchos palos, pero nadie se hace daño. De hecho, hay míticos momentos de la historia del cine protagonizados por Buster Keaton o por Charlie Chaplin, de los que se sabe que en mitad de una escena se rompieron el cuello. Esto pasó con Buster Keaton, por ejemplo, y siguieron grabando.
Son más gol, pa'lante.
Eso es el slapstick.
Buster Keaton corriendo con el cuello roto y sonando una pianola. Para.
Tal cual.
Dicen que si le cortas el cuello a Buster Keaton puedes seguir actuando 2 minutos más, por lo menos.
Como una gallina. Otra de las características sería la espontaneidad y la pantomima. Yo introduciría otra característica que es la creatividad a la hora de regodearse en un gesto mínimo. Por ejemplo, sentarse en una silla. Si eres capaz de tardar 3 minutos y darte 1000 hostias, no, estás haciendo como slapstick. De hecho, es muy gracioso ver películas de Chaplin en las que, haciendo algo muy simple como coger un vaso de agua o una botellita de vino, se pasa 1 minuto para alcanzar algo, ¿no? Que no tiene tanto que ver a lo mejor con la violencia física o con la espontaneidad, sino con la creatividad a la hora de hacer un gesto cotidiano, un gesto mínimo.
Como Pepe Villuela y su silla, su escalera...
Efectivamente, efectivamente.
¿Chema?
Pero...
Estará en el carrusel UPV número 14.
David Lynch...
Si no se rompe el cuello.
Al carrusel UPV número 5.
Estuvo, pero hay que entenderlo. Estuvo presente.
Ah,
si lo vuelves a escuchar, te darás cuenta.
Ah, es verdad. Bueno, tampoco tenemos que confundirnos. El slapstick parece que sea una palabra que tiene un significado, pues eso, del género. Y sí que es cierto, pero el significado original de la palabra no tiene que ver con el cine. No tiene que ver con ese tipo de comedia. El significado es un instrumento musical de percusión.
¿Ah,
de hecho, yo he tocado la percusión durante mi infancia. Y yo he tocado el slapstick. Lo que
¿has
pasa
tocado
es que
el slapstick?
Yo he tocado el slapstick.
¡Ah!
¿Pero dónde hay uno de esos? ¿En un museo de medidas y cuerdas? O...
No, todavía se usan los slapstick.
¿Y cómo se llama el tipo que toca el slapstick?
El percusionista.
¿Slapsticker?
Se llama percusionista.
¿Slapsticker?
Se llama percusionista. Vale. Percusionista.
De acuerdo. Es igualmente degradante.
Sigamos.
¡Soy un músico!
El percusionista que toca el slapstick o látigo en español, bueno, el instrumento consiste en dos planchas de madera con una bisagra abajo y como dos asideras.
Me estoy...
imaginaros la mandíbula de un cocodrilo, ¿vale? Entonces tú coges, lo abres y lo cierras muy rápido y se escucha algo así como... Pero no es una palma, sino que son dos maderas chocando.
Que es que el cocodrilo, cuando voy al Mercadona, a mí me gusta que me lo arreglen allí. Entonces no suelo arreglarme el cocodrilo en casa y no sé muy bien cómo cierra.
Cuando has dicho látigo, me he imaginado el instrumento como un látigo de verdad. Entonces
claro.
Me he imaginado a la Filarmónica de Londres y en la esquina un vaquero, tío. Ahí como...
como la canción de Informe Semanal, ¿no? Claro. Dímelo, venga, monjas. Tan, tan, tan.
La Filarmónica, todos vestidos de uniforme y en la esquina un vaquero con traje de cuero y un látigo.
Sí. La verdad es que la traducción al español no tiene mucho sentido porque en inglés es slapstick, es como sonido de palos, ¿no? Choque de palos. Y en español es látigo, hola, si son dos maderas que están chocando, en fin.
Siempre nos ha gustado mucho traducir de forma creativa.
Sí, exacto. Buscar la fantasía en la traducción. Pues, bueno... ¿Por qué se llama slapstick? ¿El slapstick nace en el género mudo o nace en el instrumento? ¿O cuándo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Quieres saberlo? Yo te lo cuento. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Yo... Va, voy a contarlo. Vale, la cosa está que en el siglo XVI, en el teatro cómico, en las producciones teatrales, que tenían como un cariz más burlesco, se utilizaban los slapsticks para enfatizar las hostias, las bofetadas, y entonces es una tradición que en realidad se remonta al siglo XVI y que ha pasado por el burlesque y ha pasado por muchos otros géneros.
Y por la peste negra que ha sobrevivido ella también.
También. Y hasta que llegó al cine mudo. Pero justamente es muy curioso que el género se llame slapstick, ya que en el cine mudo pues no se podía escuchar el instrumento del látigo.
No.
Entonces, todo caso...
Es cine mudo.
Exacto. Bien visto. Es una comedia que es universal, ¿no? El slapstick es apolítico, no posee ninguna ideología. De hecho, ni siquiera en el cine mudo tiene un idioma. Charlie Chaplin hizo reír en todos los países del mundo a los que llegó. Por eso... Chaplin fue un aférrimo defensor del cine mudo y se resignó al avance tecnológico del sonido, porque entendía el cine mudo como un idioma universal. Y por eso, cuando finalmente Chaplin tuvo que bajar del burro y hacer películas con sonido, se despidió de su intrépido vagabundo Charlotte en la película Tiempos Modernos, en la que todo el mundo esperaba que hablaría.
Claro, claro.
Porque Charlotte nació en el cine mudo y en el año en que se estrenó, en 1935, el sonido ya existía en el cine de manera estandarizada desde 1927.
Ojo, que esto está diciendo de memoria sin mirar nada, ¿eh?
Entonces, ocho años en los que todos los productores de Hollywood le estarían diciendo a Charles Chaplin... ya una película con sonidito, ¿no? Que ya te lo estás dejando para luego y se te va. Y él, no, el cine en sonido no va a funcionar. Eso está condenado al fracaso. El cine mudo es universal, llegó a todo el mundo. Esto es lo mejor que hay.
Chaplin entonces se acerca mucho a mi abuelo que no habla porque no quiere.
Pero claro, yo me imagino a Chaplin diciéndole, venga, Chaplin, di algo. Y él...
Bueno, el caso es que...
Dejadme un cocodrilo.
Cuando por fin abrió su boca para hablar ante la audiencia expectante de todo el mundo, lo hizo de la siguiente manera. Cuesta un poco de arrancar, pero ahora va, ahora va.
Es una buena pieza.
Oye, en karaoke...
Es que claro, ahora si vieseis el vídeo está haciendo pantomimas. Claro. Y ahora se pondrá a hablar.
¿Pero todo esto no lo hace Chaplin?
Esto lo hace, está, ahora Chaplin está bailando.
Con la boca lo hace.
Sí, hacía beatbox Chaplin.
Para no hablar.
El primer rapero.
Ya va, ya va.
¿O no?
Sí, que sí.
Carrusel UPV.
Tu programa de karaoke.
¡Esperad! Paciencia.
Los martes a las 10.
Shh.
Miércoles 7 y media. ¡Lol!
Vamos a bajar un poco la música.
Claro, si no había memes, esto era la hostia.
Literalmente está inventándose un idioma. La letra es la espina chorlatuco... Gigereto, torlotuto,
erusos,
pagaleto,
letuletua. Pero si es italiano de un español intentando ligar en Erasmus en Roma, ¿no?
Tiene como raíces de inglés, alemán, español, italiano. Mete como raíces sintácticas de muchos sitios y, en fin, se inventa un idioma. Así que, ¿qué agallas tenía ese hombre? Esto es en la película Tiempos Modernos, el final del slapstick, bueno, el final del slapstick no, el final del cine mudo ya total, es en el que el último gran personaje se mantuvo firme hasta 8 años después, y bueno.
Tula, 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 tua.
Sí, tula, 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 tua. Y ahora vamos a avanzar unos cuantos años más al futuro. A otro hombre, que... tiene otro nombre, y vamos a hablar un poquito de una entrevista que le hicieron a ese otro hombre. Muchos, ya por el nombre de las secciones, estaréis imaginando qué tipo de hombre puede ser.
No. ¿Es Coppola?
Bueno, tiene una relación con él, tiene una relación.
Es Nico.
¿Es el Nico? ¿Ha vuelto Nicolas Cage?
Bueno, este hombre está relacionado con el slapstick. Más que con Chaplin, aunque también tiene una relación con Chaplin en cuanto a su manera expresiva de actuar. Vamos a hablar de datos de su vida, antes de desvelar su identidad.
Vale, o sea que de momento puede ser Banksy también.
Puede ser cualquier persona. Esto es de una entrevista del periódico The Guardian. Y nos cuenta que en su más tierna infancia vivía en una familia muy pobre y un sacerdote... le propuso a su madre llevárselo al seminario para que aprendiese a ser sacerdote. Él estuvo en el seminario y el día antes de nombrarse sacerdote se escapó y volvió con su familia.
Pero el último día. O sea, estaba ya a punto de sacarse el título.
Además,
y dijo,
lo cuenta como una escena bajo la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que haces después de escapar del sacerdocio?
Una paja.
Pues, ¿fumarte un piti?
Te metes en un circo a ser el asistente del mago del circo. Y aprendes cosas del oficio de aprender a fingir que estás hipnotizado.
Eso ya lo tenía ya de base del
cosas así, del ¿no? Le decían, tú ahora estás en la Antártida. Y él, ¡ay, qué frío tengo! Y de repente...
Como en esa obra que hicimos con nuestra compañía de teatro, la cual teníamos que fingir que estábamos en la Antártida, en una sala a 40 grados centígrados.
Bueno, el caso es que el teatro tampoco... Tampoco le terminó de gustar en el momento en el que, haciendo un número de magia con su tutor mago, le quemó la mano, porque la magia es así,
pero,
¿sabes?
¿El mago a él o él al mago?
El mago a él.
Normal, es que los magos son unos perros.
Dice, asistente, sujétame esta pólvora con la mano descubierta.
Sujeta esta bola de fuego.
¿Pero esto que fallas?
Total, que se escapó de nuevo, volvió con su madre. Madre, madre, que lo del circo tampoco. Viene otro sacerdote... Porque, spoiler, es en Italia Hay muchos sacerdotes. Bueno, en todo el mundo hay muchos sacerdotes. Sacerdotes católicos. Y se lo lleva de ayudante a una escuela católica. Entonces él ya empieza a estar más a gustito.
Otra vez. Dice, aquí no me queda un día, pero por lo menos no me quema
sí,
la mano.
Sí, pero bueno, es una escuela femenina. La estadística es un sacerdote, 40 mujeres estudiantes y yo. Y el tío empieza como un poco, aunque era muy timidillo por aquel entonces. Pero él lo cuenta en la entrevista como una etapa feliz. Y se mete con la poesía. Hay una tradición de poesía en la Toscana que consiste en improvisar la poesía. Es algo así como el rap, pero ¡ah, wey, no, ah! Italiano, ¿sabes?
Lo que en mi pueblo se llama no haber vendimiado.
Exacto. Entonces,
rap toscano, tío.
Él, que era joven, introduce nuevas palabras en la poesía toscana. Palabras malsonantes. Porque, claro, los predecesores a lo mejor tenían 70 años. Entonces él, con esa improvisación de poesía, y fue ganando adeptos y se ganó un nombre. Tanto es así que llamó la atención de un cineasta italiano llamado Bertolucci. Lo conoceréis de El último tango en París. El último tango en París o la película Soñadores. Es de él, se cuenta la anécdota de que, bueno, es un poco escatológica, no sé si contarla.
Sí, por favor.
Cuéntala con metáforas.
Todos queremos que
vale,
la cuente.
Con metáforas.
Había una escena en la película El último tango en París en la que Marlon Brando y la actriz, mierda, no me acuerdo el nombre, lo siento.
Marlon Brando.
Se daban cariñitos. Y a Marlon Brando se le ocurrió que para darle cariñitos podría untarle mantequilla en una parte de su cuerpo. Vale. Sin preguntarle a la actriz.
Eso está feo.
Y lo hicieron y lo grabaron y no avisaron a la actriz. Y eso está muy mal.
Ah, es verdad. Eso no sabía.
Este programa está patrocinado
y
por
Tulipán.
Sin embargo,
me acuerdo el nombre de Marlon Brando y de la actriz. ¡No, me cago en la mar! ¿Qué pasa aquí?
Lo resolveremos en el siguiente capítulo.
Sí, en el siguiente capítulo hay que decirlo.
Enviad vuestras propuestas sobre quién creéis que disparó el señor Barnes.
Bueno. El caso es, hizo amistades con Bertolucci, con Jim Jarmusch, que es un director indie americano que ahora va a sacar una peli
y
de
dirigió Holmes. A Vetusta Morla y a Lori Meyers.
¿Sí?
Hombre, director indie americano. Perdón, me voy.
Y incluso trabajó en la última película de Federico Fellini, La voz de la luna, a quien Federico Fellini comparó con Buster Keaton. El hombre de quien hablo, Dios mío, Serchi, construye bien tus oraciones, es
Arévalo,
Roberto Benigni.
Oh.
Uy, está sonando, creo que es la alarma de mi móvil.
Serchi, sigue. Bueno, vale,
pues
voy a seguir yo.
Continúa, Fran.
El modo de actuar de Benigni también carece de grises. ¿Sí, o no? Estás con él o vas a la contra. A toda esa gente a la que le cansa y le aturulla Benigni, ¿cuándo habéis perdido la alegría de vivir? Él viene de una tradición cómica. Su trayectoria profesional comienza con la comedia. La comedia como forma de vida.
A ver, yo no hablo así.
No son tus cascos, Sachi.
Yo no hablo así.
El caos de la radio.
Segunda, lo has dicho muy mal, porque cuando iba a darle otra intención. La comedia como forma de vida es como que, joder, ha tenido una vida bastante graciosa. En fin, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tan alegre y tan jovial intenta hablar de una de las mayores tragedias del siglo XX? Pues si queréis descubrirlo, más os vale ver La vida es bella. Al final, la moraleja de la película no es tan distinta a una frase de Paulo Coelho, que es, hasta en el sitio más horrible y hostil puede surgir una bonita historia de amor. En este caso, se llama hacia un hijo. Esta frase, que quedaría también en una taza del desayuno, con una tipografía simple y un tono pastel por detrás, no desmerece nada la película. Tengo la impresión de que cuando nos sueltan esas frases en un mal día, todos tendemos a burlarnos de ellas porque es muy fácil hablar de buscar un punto de vista positivo en la vida, sí. Pero hacerlo, ¿quién eres tú para decirme eso? Si eres un ciudadano de a pie que hace tazas para desayuno, ¿eh? Tal vez me pongo más a la defensiva y te hago menos caso que si, por ejemplo, me lo dice alguien que haya estado en un campo de concentración nazi. Si te lo dice eso alguien de un campo de concentración, a lo mejor entiendes que puede haber una verdad trascendental detrás.
Que claro, allá se entra la complicación.
Molaría, porque hay gente que no conoce la identidad Mr. Wonderful, que es el que hace las tazas. Si de repente se descubriese que ese hombre lo han torturado y está haciendo esas tazas, para mí ganarían un valor increíble.
¿Sabes que no es ese hombre?
¿Qué?
que es un hombre y una mujer.
Ah, es un hombre y una mujer. Ya está la identidad.
Claro, si ya hacen entrevistas. Es una pareja que empezaron a hacer tarjetas de bodas para sus colegas.
Yo pensaba que eso era como... era fantasía, era como...
No, no, no. Son gente que existen de carne y hueso y...
son la purria.
Y seguro que son tan empalagosos como creemos que son.
Se nos acaba.
Han bebido muy bien.
Sea como sea, a Benigni... Benigni no se limita a soltar la frase. De hecho, no lo hace en ningún momento de la película. Sería estúpido, sería pedante y sería molesto. A lo largo de la película nos cuenta simplemente una historia de casualidades, suertes y adversidades que guían a los personajes por un camino tenebroso. Pero ellos se resignan a su destino y luchan. Y aquello que les impulsa a actuar siempre es...
la comedia.
No, el amor.
Ah.
El amor. Y no solo nos cuentan esa historia. Nos la cuentan con sentido del humor. Y no solo nos la cuentan con sentido del humor, sino con un sentido del humor muy sensible y consciente de aquello de lo que está hablando. A mí me gustaría... bueno, la película es preciosa. Espero que todos la hayáis visto.
Sí.
Pero la última vez que la vi me llamó mucho la atención la primera parte de la película. Porque la película tiene dos partes bien diferenciadas. La parte de hay una elipsis en mitad de la película, que es cuando ya se han enamorado y hacen, y está el hijo. Entonces está la parte del hijo y la parte del enamoramiento. Prácticamente son dos bloques de una hora. La película dura 2 horas, más o menos. La primera parte es divertidísima. Tú lo primero que piensas cuando ves la película de La vida es bella o cuando vas a verla es, madre mía, qué dramón, cómo voy a llorar. Es graciosísima esa película. Ha bebido del slapstick. Y justamente el slapstick, al carecer de esa ideología, al tener esa expresión libre que es como la esencia de la comedia, que es simplemente el gesto, la pantomima, no tiene ningún tipo de connotación. Entonces no puede ofender, no puede molestar, no está banalizando nada. No está haciendo ningún chiste sobre judíos. Está haciendo una pantomima que acompaña. Pero ni siquiera, tampoco voy a decir, escuchadme, que La vida es bella es una comedia, ¿vale? No es una comedia. Pero sí es una tragicomedia. Y me parece que es muy difícil y muy complicado hablar de cosas dramáticas como lo hace Roberto Benigni.
Nicolas Cage.
En la película La vida es bella. Desde el amor y desde el sentido del humor. Con tanto tacto y con tanta sensibilidad.
Se le están perlando los ojos.
Y bueno, vamos a pasar a la siguiente canción. Y bueno, y lo que pasó después de esta película ya es historia. Lo que pasó antes también es historia. En general, todo es historia menos el futuro, porque el futuro, no me jodas, el futuro no puede ser historia de ninguna manera.
Lo desnaturalizas.
¿Cómo que no?
Está fuera de cabida.
Futurama, tío, se acerca el programa.
Os estaréis preguntando, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Nicolas Cage?
¿Qué tiene que ver todo esto con Nicolas Cage?
Veo caras furiosas, ceños frungidos. ¿Qué pasa?
Yo no entiendo nada. No entiendo.
Bueno, tranquilos. Todo tiene una razón. Y es que Jordi Brau, que es el actor de doblaje de Tom Hanks, Tom Cruise, Robin Williams, Roberto Benigni y Nicolas Cage, enlaza todo. Y ahora, cada vez que escucháis a Roberto Benigni decir ¡buenos días, princesa! Imaginaroslo con Nicolas Cage y eso que ganáis.
La ha roto.
Luego, aparte, hay que decir que el compositor de La vida es bella se llama Nicola Piovani y Nicolas Cage.
Claro, eso lo arregla todo.
Ya está.
Muy bien, redondo.
Así que, bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. Y pasamos con una canción que me he encontrado antes indagando que se llama Slapstick. Está bastante guay.
¿Qué huevos tienes?
bueno, este trayazo de canción, dices ahora, pero esto no venía a la agenda ahora. Pues resulta que King Gizzard and the Lizard Wizard, está sacando muchas canciones, como ya hemos comentado.
Es que no paran,
lo
tío.
Que nos ha dejado Piquet es que ya sacó una electrónica, el Sibugi, ¿no? Otra más folky, otra más psicodélica. Pues ahora han sacado una de thrash.
Y aparecen como en un aeropuerto, ¿no?
Sali, sube esto un poquito.
Sube.
La canción, además, le hemos quitado el primer minuto de gritos y alaridos que hay en el videoclip, porque no ha pegado mucho. Se llama Planet B y tiene una letra ecologista. O sea, que puedes estar en el pogo y decir, hostia, tío, hay que
cuidar el planeta. ¡Salva el planeta!
Hoy me meto una raya menos.
Hay muchísimas ganas del disco nuevo, aunque yo por mi parte esperaría que sacaran 4 o 5 diferentes. Bueno, esta semana, que estamos aquí en el programa, el ayuntamiento, en la agenda, nos recomienda acercarnos a la Semana Santa Marinera. Yo no soy muy devoto, pero todos los amigos que han ido a verla dicen que merece bastante la pena. Está en el Cabañal. La agenda cultural tradicional empieza, como siempre, la Gramola con el concurso en este miércoles. Y ojo que para la semana que viene, el 24, hay una edición especial OT. El Jueves Santo y Viernes Santo vuelve la gira de Antonio Iglesias y Gilbert Stástico, el dúo Caifás, que van a pasar por el Tulsa para hacer la versión española de Jesucristo Superstar.
Oh.
El jueves a las 8, el viernes a las 12:30, y también van a la Fábrica de Hielo, pero no me acuerdo muy bien si era el viernes o el sábado. Saliendo de Beni, en la Filmoteca seguimos teniendo pelis de Kubrick, y en el Teatro Flumen, el espectáculo Gracias por Venir, un homenaje a Lina Morgan, que va a estar todo el fin de semana y la semana que viene. Y en la agenda underground de esta semana hay un debate sobre el estado de la nación en el bar Manolo, donde este viernes a las 8 de la tarde diferentes tertulianos clásicos como José el Bombillas y Manoli, la de la pollería, debatirán acaloradamente sobre la fragmentación de la izquierda entre Cañas y Altramuces. Y si alguien quiere añadir algo más a la agenda esta semana.
La agenda underground, un amigo mío que tiene un grupo de funk que se llama Funk Tumaca, hacen su debut en La Peligro el 26, creo.
Oh, muy bien.
Oscar.
Estaremos pendientes de ellos.
Sí. Y, Oscar sí. Y Elías.
Oh, que además La Peligro está bastante bien, que este fin de estuve por allí.
Mola, mola.
Y sin más, mire usted, vamos a dar
en
ya...
en La Peligro?
Sí, sí.
¿Y no me dijiste nada? ¿Estás al lado de mi casa?
Pues vamos a dar paso a la siguiente sección.
Pisto para merendar.
Hola, chicos.
¿Estás cansado, Javi?
No, sí, estoy cansado. Os voy a contar por qué. Esta semana he reutilizado una sección que la semana pasada iba a utilizar y que al final no utilicé. Eran unas entrevistas, ¿vale? Unas entrevistas que hice por la UPV a gente, escuchas de Bellas Artes, porque hay muchos escuchas de Bellas Artes, nos pidieran que fuéramos a entrevistarles para preguntarles sobre los baños de la UPV.
Que también hay que tener cara de decir, estamos aquí al lado, ven, no, ven tú.
No.
Que tenéis grabadora.
Que fuéramos nosotros. Y bueno, la cosa es que yo me armé con una grabadora Zoom, las grabadoras que nos provee la radio del UPV, y un micrófono de Radio TV, de UPV TV, que es el micrófono que nos dan. Y,
en realidad es UPV Radio Televisión, porque no es solo radio, también es audiovisual.
Lo pone esto en el ascensor, de hecho.
Pues es que tenemos... ¿Tenemos ascensor?
El que sube o baja.
Sí, jolín, sí.
Yo escalaba por la parte de fuera del edificio.
Pues cuidado, porque hay dos ascensores además.
¿Dos ascensores?
Sí, sí, sí.
No me han dicho nada. Bueno, el caso es que yo fui a hacer estas entrevistas y han ocurrido una serie de problemas. La primera, que yo siendo que muchas veces he trabajado grabando audio en sitios...
Audio sitios.
No he conseguido... Bueno, como veo que no se toma en serio mi sección, yo ya...
No, Javi, no, por favor, en serio.
Javi, guárdasela, tío, Javi.
Javi, te queremos muchísimo.
Bueno, está bien.
Y tú lo sabes.
Los audios se oyen muy mal porque no he sabido entrevistar y controlar la ganancia al mismo tiempo. Y la mitad de esos audios también se han perdido porque... Muchas veces cuando estaba grabando le daba dos veces al botón del círculo y desaparecían, pero bueno.
Pensaste, si le doy dos veces grabará más fuerte.
Pero, ¿sabéis qué? Yo estaba a punto de descartarlos, pero he pensado, ¿esta sección es sobre entrevistas?
No lo sé.
No. ¿Esta sección, sobre qué va mi sección en general?
Croquetas, pisto para vender.
Mi sección es Javi aprende a hacer cosas. Entonces, yo creo que lo suyo es que yo os enseñe este producto bruto y sucio de lo que ha sido mi primer trabajo como entrevistador de campo. Vamos allá. Tengo preparada una cabecera que voy a improvisar ahora mismo. Sari, por favor, ponme la siguiente pista.
Wild Frank.
¡Crónicas de mierda! Bueno, pues la sección básicamente va sobre entrevistas que he hecho a gente del UPV de Bellas Artes sobre los baños del UPV. Vamos a comenzar con ello sin más dilación. Bueno, pues aquí Javi López grabando para Carrusel UPV. Estoy ahora mismo ubicado en las taquillas, en el sótano inferior de la Facultad de Bellas Artes. Y mi objetivo era esperar a que alguien bajara aquí abajo y de esta forma pues poder asaltarle y preguntarle cosas. Pero veo que no pasa nadie desde hace un buen rato, así que voy a emerger a la superficie para asaltar a los viandantes. El tema de hoy son los baños de la Facultad de Bellas Artes. ¿Por qué y para qué? Vale, pues estamos hablando con...
Amina.
Amina, ¿cuál es tu opinión respecto a los baños de la Facultad de Bellas Artes?
Pues yo creo que son entretenidos porque te sientas y mientras que estás ahí haciendo tus cosas, pues estás leyendo cosas interesantes, otras que te parecen bien, otras que no. Te ríes también mientras...
¿Qué te parece todo este folclore que se ha hecho en las puertas de los baños? ¿Qué opinas? ¿Hay un diálogo, hay un código ahí metido?
Sí, de hecho, hay en baños que hay conversaciones, que uno escribe una cosa, luego el siguiente la responde y así continuamente. Bueno, esta mañana hemos visto uno que es nuevo, que no sabemos cuál era el autor, así que si quien sea que se manifieste. ¿Cuál era?
Espérate, mi móvil. Cada vez que no tiras la cadena nace un votante de Vox.
Ostras, esto es inesperado.
Eso. Ah, que ponía eso, lo de cada vez que no tiras la cadena nace un votante de Vox.
Ostras, estamos puestísimos, ¿no?, en la actualidad. Sí. Somos súper mordaces.
Se renuevan y todos los diálogos en los baños.
¿Crees que el auge de Vox ahora mismo ha hecho que haya una nueva línea artística literaria en los baños del UPV?
Sí, totalmente.
Nada más que añadir.
Nada más que añadir. Eso es todo por ahí.
¿Algún baño favorito para cagar el UPV?
Pues los de las plantas 4 y 5, como va poca gente, están muy limpios.
Ah, muy buenos baños, es verdad, ¿eh? Sí. ¿Los del edificio B?
¿Este edificio? Sí, el edificio B, los baños de las plantas altas.
Y unas bonitas vistas al campo también. Y
sí,
muy guays.
También.
Bueno, pues,
cuando abonan es maravilloso.
Cuando abonan
los campos que hay detrás, cuando abonan los campos que hay detrás, es maravilloso.
Ah, no es una metáfora guarra de sobrecagar, ¿no?
No es una metáfora, es la realidad.
Pues me parecen muy bonitos, tienen un diseño muy estético y son muy funcionales.
Tenemos aquí un apasionado. ¿Tú sabías que en un baño de esta planta una vez se encontraron restos de un ritual satánico que se había hecho?
Sí, estábamos ahí participando en él y fue una maravilla.
Ostras. Es el primer satánico que encuentro en la UPV, tío.
No.
Como satánico, es decir, orgulloso, ¿qué opinas de los baños? ¿Crees que están optimizados para hacer rituales al maligno y tal?
Bueno, son un poco pequeños, pero Satán aparece.
¿Crees que no es apropiado hacer ritual satánico en el baño de minusválidos, por ejemplo?
No, sí, esos son más grandes, mejor ahí.
Que no. Que no quiero.
Escucha Carrusel UPV.
Vale, lo haré, gracias.
Que digas tú, escucha Carrusel UPV.
¿Cómo? ¿Carrusel UPV? Escucha Carrusel UPV.
¿Ves que bien? No era tan complicado.
Pensé que iba a decir los murcianos. Que...
Bueno, pues estamos hablando con...
Sebas, sí.
Bueno, Sebas, tú tienes una opinión formada respecto a los baños de la UPV, como usuario y tal.
No puedo negar que lo frecuento bastante, ¿verdad? Y sí, algo entiendo. Yo, por ejemplo, personalmente, estudio aquí en Bellas Artes, en la facultad, y es como que los aseos, pues, se toman ciertas libertades para, digamos, es como otro medio más de expresión, digamos. Entonces, mientras lo mismo estás cagando, pues tienes todo Twitter resumido en una de las paredes del baño, quizá en la puerta, consumada alguna ilustración reivindicativa e incluso ver cierto discurso entre gente que opina una cosa y gente que le responde, todo muy de forma muy cercana, digamos.
Va, se ha acabado, gracias por escucharnos en Radio UPV y nos vemos en la próxima.
UPV Radio.
UPV Radio.
Ah, sí. Bien, ¿se escucha?
Muy bien, Javi.
Había más, pero creo que lo voy a guardar para la próxima vez.
Yo califico tu entrevista con 3 litronas de risa.
Bien.
Buena incursión.
Había un fragmento que se ha perdido completamente, que era de unas chicas que estaba muy a tope con el tema ritual satánico y tenía una cuña, que era una chica que tenía una voz muy delicada, que decía, Carrusel UPV, el programa con el que invocas a Satán, o algo así. No
me acuerdo. Lo podemos buscar luego y lo metemos para cuñas para tenerlo para
el programa. Si es que no lo grabé bien.
Pero, oye, bueno. Pero me ha gustado mucho la inclusión porque has cogido una murciana, como para que el UPV Rayo cabe todo el mundo.
Somos inclusivos.
Facilitando ayudas a la gente que necesita
y
ayuda.
Mala suerte cuando ha dicho en los baños de la cuarta y quinta planta no va nadie, porque ahora van a ir la gente por esto.
Todos los que nos escuchan.
Qué lástima ser tan virales como lo somos. Claro. Es que, madre mía, la influencia social ya es un peso que tengo sobre mis hombros. Que, hijos, de verdad, no sabéis lo que me cuesta dormir.
Yo ahora mismo lo único que quiero es que aparezca nuestro nombre escrito. Ninguno de nosotros lo va a hacer.
Escucha
Carrusel UPV en alguno de los baños. De...
Si lo hago sonámbula, no cuenta, ¿no?
No.
¿Duermes en el UPV?
De Bellas Artes.
¿Ah?
Por ejemplo.
Y bueno, no sé si queréis comentar algo más.
Yo creo que había más por ahí, pero me gustaría dejar esto morir elegantemente como una tortuga pocha. Así que ya no tengo nada más que decir, chicos. Hoy estoy flojo. Aquí finaliza mi sección.
Pero bueno, que oficialmente, por lo que sea, se llama Carrusel UPV. Escuchadlo, es que es de puta madre.
Somos Vengamojas y recomendamos totalmente Carrusel UPV.
Bueno, hemos escuchado antes el oráculo de Funcatrina.
Uh-huh. Un grupo muy guay, de aquí creo que son de Valencia. Y que no conoce mucha peña, pero que está muy chulo.
Como ha dicho Sergio, somos tan virales que a partir de ahora lo va a escuchar todo Dios.
Por suerte, por desgracia.
Ya la estamos escuchando de fondo, Romper el cielo, que es una canción de un grupo murciano, se llama Un Attack, que recordé que existía este fin de semana cuando Nata y Carmen pincharon en el Rocafull. Las
¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue?
Estuvo guay. Yo no estuve toda la noche, porque soy muy nómada cuando salgo, pero estuvo muy guay. Ahora cuando venga Nata, que nos cuente, para el programa de la semana que viene. En Un Attack lo vi el pasado BBK y debo decir que me gustaron más de lo que me esperaba, por aquello de que son murcianos y tal. Y hasta aquí el noveno Carrusel UPV. Esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que estamos en antena en el 102.5 de FM en UPV Radio todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media. Grabamos el programa Rompiendo la Magia los lunes a las 8 y media para venir si queréis a ver cómo lo grabamos. Podéis avisarnos en carrusel-rtv@upv.es o podéis venir al Nexus de la UPV y montar una manifestación como hizo Nata el primer día para dejarla entrar. Esperemos que nos busquen otra vez en la web de la radio, en iVoox, en Spotify, que rulen el programa, que lo difundan, que nos escriban y nos sigan en Twitter, @carruselupv y en Instagram, igual. Los exvicerrectores extremeños me han mandado un WhatsApp que han hecho mucha cola para la exposición de Harry Potter y que no les merece la pena venir hoy a pegarse. Pero los esperamos para el siguiente programa junto a secciones como el ecofeminismo en las películas de Woody Allen, Daft Punk vendrán al estudio de radio a quitarse los cascos, los mejores peinados para disimular los pies grandes y Forjado a Fuego Kids. Es un chiste que ayer escribí y me hizo mucha gracia. Y muchísimas más cosas. Si nos dejan en Carrusel UPV, con Sari a los mandos, un servidor, Nata, que hoy no está, Sergi.
Tengo que decir para redimirme que la actriz a la cual Bertolucci y Marlon Brando abusaron se llama María Schneider. A tope con ella.
Ahí queda. Y el nuevo elemento descubierto de la tabla carrusa, María.
Hola.
Que presentaremos en el siguiente programa. Y Javi.
Hay que trabajar. Tus problemas déjalos para disfrutar. Escucha Carrusel UPV.